Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien, vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas, y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores, y parece mentira, pero como si hubiese sido ayer que estábamos en un fin de semana, ¿no es cierto, Lucho? Fin de semana extra largo, ya pasado, pero bueno, la semanita corta ayudó, llegamos al fin de nuevamente. Y otro programa de Radionautas. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo estamos?
Un espectáculo. Buenas tardes, buenas noches. No sabemos hoy, medio ya. Todavía medio, vamos, medio. Vamos a darle buenas tardes todavía.
Con Cali discutíamos siempre lo mismo, así que.
Sí, pero eso se lo vamos a dejar a Cali, que no tiene olvidados, ¿no? Porque ya la sanción ya fue o se renovó. Con este mes se renovó de vuelta.
La suspensión ya terminó.
Ahora, por eso.
Bien, ahora está ofendido un mes más y después vuelve.
Ah, ok. Claro. No, está bien, estamos en el trámite correcto entonces todavía. Muy bien.
El que se ofendió mucho fue el que tengo yo ahí abajo, Fabián Conte, porque ese sí, se tomó como 4 meses.
Pero ese se tomó más de 4 meses. Lo que pasa es que hoy lo trajimos y lo vamos a exprimir de una manera que no tiene ni idea, porque lo trajimos engañado, pero eso se lo decimos recién ahora. Porque tenemos imocas en el agua, tenemos mini nuevos, tenemos de todo. Y él vino ahí, no, yo voy a presentar una cosita eléctrica, ja, ¿sabe cómo le vamos a sacudir? Por Dios, 5 minutos lo necesito nada más.
Bueno, pero también tenemos gente. De primera y con muchas novedades, ¿no es cierto?
¿De primera decís vos por la posición que consiguieron o...
No, ok. Andá
bien,
por...
Bien.
Vamos por parte.
No, tenemos Meseta Artigas, es el capítulo de este programa porque un regatón, 75 aniversario, trajimos a los participantes y... Nada, tenemos la historia de primera, la verdad que bueno, esperemos que nos relaten todos los detalles. ¿Cómo están, gente?
El Lobo Janelli, como siempre, ahí, atento para cualquier información, tiene algo de la panela, recién nos estuvo adelantando, pero bueno, yo me voy a saludar a Tato de Michelis. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto estar nuevamente en este programa de amigos y bueno, sí, para contar un poquito a ver qué pasó en la regata La Meseta junto a Pipe.
Sí, señor, y a Pipe, que estuvo ocupadísimo trabajando hasta último momento en la organización de la regata, corriéndola también. Así que, ¿qué tal, Pipe? ¿Cómo estás? ¿Descansadito?
¿Cómo andan? Estamos recuperados ya, para otra.
Para otra. Así no va. 75.
En este momento, mirá, Daniel, en este momento están llegando J70, el Chaclú Paysandú. Hay fecha de J70 en Paysandú este fin de semana.
Así que bueno.
No le aflojamos ni un fin de semana.
Y algunos mundialistas, seguramente. Algunos que van a correr después el mundial.
Sí, ahí.
Seguramente. Qué lindo, ya nos vas a contar. Bueno, Lucho. Así arrancó este fin de semana. Venimos de presenciar lo que pasó en Paysandú. 75 años ininterrumpido de regata. Lo decíamos antes del viernes anterior, cuando estuvo Pipe. Un logro formidable de la gente de Paysandú. Bueno, 75 años y no parar uno. La verdad que es un desafío para más adelante, para poder seguir, llegar. Quién sabe, la 100 no la vamos a ver, pero ¿por qué no? Tato, contanos un poquito cómo vino la cosa. Empezá por la previa, ¿no? La ida para La Meseta.
Sí, yo un poco digo, a mí me gusta siempre hacer un poquito de historia de la regata esta, de, de, de cuáles fueron sus orígenes y todo, porque la regata está cargada está muy cargada no solo de la parte deportiva, tiene otro tipo de cosas. Pero bueno, es bueno decirlo que la regata esta sí, son 75 años de forma ininterrumpida que se viene corriendo, o sea, ni siquiera en la pandemia paramos. Sí, la tuvimos que postergar y cambiarle la fecha habitual, que la hacemos en la semana de turismo, Semana Santa, y en esas dos oportunidades la corrimos se disputó en septiembre. El primer año, me acuerdo que fue sin los hermanos argentinos, y el segundo año con la participación de los hermanos argentinos, pero que tuvimos que no pudimos compartir puertos, por ejemplo.
Claro.
Pero, o sea, hubieron muchas cosas. Y la regata surgió en el año 1950 porque era el centenario de la muerte de Artigas y bueno, en todos lados se hacían muchos festejos y muchas cosas, digo, a nivel del país. Y bueno, ya Club Paysandú muy nuevito, porque somos del año 45-47, porque digo 45-47, porque en 45 se juntan y bueno, nuestra personería jurídica es del año 47. O sea, un club muy nuevito decide realizar una regata y llegar hasta ahí, hasta el Monumento de la Meseta, que es un lugar excepcional. Vos, Daniel, que lo conocés. Bueno, Luis que este año nos iba a acompañar, después al final, bueno, no pudo. Y ahí se hicieron, no, el club rindió un homenaje muy, muy sencillo, pero sí pudo rendir el homenaje, un sentido homenaje, digamos. Y después de las cuatro embarcaciones que fueron, disputaron lo que fue la primera regata de la meseta. Y de
Claro.
ahí, desde el 1950, que eso fue el 23 de septiembre del año 1950, a la fecha, se han venido corriendo siempre. Y ha sido, creo que sí, un gran desafío para todos los que en algún momento hemos integrado la directiva, o aquellos que han integrado comisiones directivas, poder sacarla adelante, más allá de inconvenientes de río crecido, de ríos bajos. Vos, Daniel, que has estado allá también, la parte de se han tenido que suspender, o sea, acortar regatas por el río bajo, porque hay zonas que se han ido rellenando del río. Este año no fue así. Pero este año tuvimos otros inconvenientes que me gustaría que después que Pipe lo cuente un poco del tema del agua, porque la verdad que Pipe se puso al hombro esta regata ya hace algunos años que se le viene poniendo el hombro y metiéndole toda la fuerza para que la regata pueda salir. Y salió de la verdad que, como parte, ahora hablo así totalmente como participante, fue una fiesta total. Desde los corderos en el arroyo Guaviyú, hasta una reunión de timoneles allá en la meseta y lo que fue la entrega de premios. Pero me gustaría que igual que Pipe, que es un poco el hacedor, gran hacedor de todo esto, bueno, por supuesto que es justo un gran equipo, pero él tiene mucho que ver en todo esto, que lo cuente un poco él.
Bueno, Pipe, sí, en realidad sabemos de todo el trabajo que haces para esto y porque te gusta. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes justamente del monumento, que es el que nuclea tanto a uruguayos como a argentinos, ¿no es cierto? Comentábamos la vez pasada que hay muchas alternativas, hay historias a montones para contar de esa regata. La que yo siempre cuento es que también la mencionábamos contigo hace poco. Esos años de taradeces políticas con el tema del puente cortado y todas esas cosas, que la regata ni se inmutó, se corrió igual, no hubo ningún inconveniente entre los participantes de un lado y del otro, estábamos totalmente ajenos a la estupidez política y la verdad que fue una demostración también de que en el deporte se logran muchas más cosas que con esta gente, ¿no? Así que bueno. Pipe, contanos un poquito lo difícil de esta organización y qué cantidad de barcos en este caso fueron de la partida.
Bueno, Dani, sí, como tú decís, la confraternidad que hay en esta zona con los hermanos argentinos no hay nada que la rompa. porque esperamos todo el año esta
Claro.
fecha para juntarnos, vernos y disfrutar del entorno de esta regata, que es la regata más linda, digo yo, porque tiene eso, o sea, llegar a la meseta para disputarla tiene todo lo que pasa en su entorno, que es lo que todos buscan. Cuando largás la regata, ya viviste un montón de cosas lindas. Entonces,
Eso.
eso ya es muy importante y es lo que valoramos más, lo que valora la flota, más allá que después van todos con el cuchillo entre los dientes y quieren ganarla.
Desde
No
ya, por
todos,
favor.
porque hay barcos que suben y largan igual, paseando y disfrutando. En lo que hace a la regata en sí, fue una regata muy complicada, poquísimo viento, como ven en las fotos. Además, un río que habíamos tenido con un repunte debido a mucha lluvia que hubo en la región, que si bien había empezado a bajar esos días, para remontar nomás teníamos tres nudos de corriente, lo que hizo que la remontada fuera buscando remansear por la costa. Y en la largada de la meseta también, con muchos con anclas para no pasarse, tomando los tiempos justos. Creo que la barra ya lo tiene más calado. Hubo algunos años que mucha gente quedaba fuera de la largada porque se pasaba y después no remontaba. Pero bueno, creo que hubo un pasado nomás en la primera largada donde larga toda la flota junta. Así que y ahí tuvimos condiciones de un vientito del este, muy suavecito. Después se puso, antes de entrar a Guabillú, un vientito sur de cinco nuditos, que fue la parte más linda de navegación, tirando bordos con toda la flota. Después, ya el último tramo, antes que el Tino Mora decidiera acortar el recorrido un poco antes de Arroyo Malo, ya ahí ya se había muerto prácticamente el viento. Y bueno, fue el Marina del Pato Vian de Concepción el que cruzó primero la línea en la primera etapa.
Claro.
Así que bueno, y después la segunda etapa ya nos fuimos, ya el pronóstico era de poco viento a la mañana, todo el día en sí, o sea que ya decidimos, nos juntamos con la comisión y decidimos que salir río abajo para alargar un poco más abajo y poder llegar, sí, a Paysandú, que es lo que nos interesa, porque Paysandú vive en esos días una fiesta muy importante con muchísima gente y se vuelca a la costa a ver la llegada, se llena de de gente del club. Entonces, bueno, dijimos, no, tenemos a Paysandú, hay que llegar, larguemos un poco más abajo, y la verdad que salió muy bien. Llegamos alrededor de entre las 3 y las 4 de la tarde, ya estaba toda la flota. Así que bueno, en ese sentido la comisión laburó muy bien, la comisión de regata,
Claro.
y se pudo completar perfectamente el recorrido.
Bueno, me imagino lo que habrá pasado en Arroyo Malo, ¿no? Fiesta, como decía antes Tato, corderos por ahí también, o fogones, todo eso, ¿no,
No,
Tato?
bueno, Arroyo Malo, el río es más cabortero porque como es más plano, al estar crecido no tenés mucha costa para bajar. Así que
La
la sacra ahí se luce,
azul, la sacra.
siendo el único objeto flotante que puede albergar gente a tomarse una cerveza, un whisky, a comer algo con la cantina de Susana, que ya hace como 10 años que viene haciéndola y ya toda la flota la conoce y quiere estar ese rato en Arroyo Malo
Qué
con
bien.
la música del Capitán Cóndor. Y sí, se pasa muy lindo, y bueno, ahí es donde se confraterniza más, ya se empiezan los chicaneos de los resultados de la primera etapa. Me tocó ganar la primera etapa con el Vida, la verdad que muy, muy feliz. Hicimos una muy linda regata y bueno, obviamente que en la sacra. Ya había chistes de todo tipo, ¿no?
Me imagino, pero veo que al Condorito lo han ascendido. Ahora el Capitán Cóndor.
Sí, de capitán de la Sacra, no sé, Tato te dirá, pero hace muchos años que se ascendió a capitán de Sacra.
Pero bueno, ya, el
Sí.
Capitán Cóndor es mucho más. No, Tato, suena mucho mejor, Capitán Cóndor, que el
Por
Condorito.
supuesto. Sí, por supuesto. No, pero de lo que decías hoy, los corderos estuvieron de ida en el arroyo Guavillú. Con
Claro.
también ahí con un fogón muy grande, muy lindo, con unos musiqueros ahí que fueron de guitarra y acordeón fue la cosa, y una luna que salió espectacular esa noche del arroyo es impagable, la verdad que espectacular.
Qué bien ahí, qué bien ahí. Bueno, muchachos, vamos a seguir conversando un poquito sobre algunas alternativas, pero Lucho ahora nos va a comentar para qué y qué es lo que nos va a explicar Fabián Conte, porque hay una novedad en todo su desarrollo. Normalmente sabemos de su pluma tan fina para estos diseños, pero ahora incorporó algo que normalmente se espera para estas épocas, ¿no? Motores eléctricos. Así que desarrollemos un poquito eso y vamos a hablar de otros motores eléctricos de los que veníamos hablando hasta ahora, ¿no?
Parece que
Fabi.
sí, parece sí. Fabián me parece que cambió la pluma de las velas a sustentable pero eléctrico, ¿sí? O sea, del viento se pasó al sustentable eléctrico. Así que bueno, nos va a contar a ver qué. Es re loco, ¿no? Porque las lanchas uno agarra enseguida y piensa no sé, o gasoil o nafta o qué sé yo. El tipo agarró y dijo: yo voy a hacer una buena lancha, pero eléctrica. Fabián, ¿qué tenés para contarnos?
¿Qué es esto? Nada, a ver, creo que a nivel mundial hoy día hay una ola ecologista y en la parte náutica hay una ola con los motores eléctricos que está bastante activa. En Europa es impresionante los desarrollos que se están haciendo con todo el tema eléctrico, sea por baterías, sea por pila de hidrógeno. Hay muchísimo desarrollo. Hay marcas que Mercury ya ha sacado motores eléctricos, ahora para mediados de año. Van a levantar las potencias, Yamaha ya sacó un motor a hidrógeno, o sea, está todo como apuntando para ese lado. Y nosotros en el estudio decidimos un poco hacer un desarrollo de un barco eléctrico y estamos en conversación con varios astilleros europeos a ver si lo construyen. Un poco la idea era cambiar un poco esa idea de que el barco eléctrico es lento, que el barco eléctrico es muy pesado, que termina siendo muy caro porque hay que poner mucha tecnología, cosa que es un poco real. Y bueno, y salimos para ese lado. La idea, digamos, como que uno de los, lo que nos movió el proyecto era hacer un barco recreativo, una lancha recreativa para pasar el día en el río, que tenga las prestaciones, no sé si las mismas prestaciones que una lancha propulsada por nafta, por un motor convencional, pero que de a poco se vaya acercando. Así que hicimos el barquito este que estamos viendo ahí, que es un barco de 30 pies por 2 metros 75, 9 metros por 2 metros 75 de 2 metros 75 de manga, ¿no? Con las barras
Ahora, los motores, estos motores eléctricos, vos decías que están motorizados por dos motores eléctricos. ¿Van a funcionar a la vez o es para dar mayor autonomía? ¿Cómo es?
No, no, no. La lancha tiene dos motores fuera de borda que ahí quizás en esta imagen se ven abajo de la planchada, entran abajo de la planchada, porque van desde el nivel de cubierta hacia abajo, un poquito más abajo de cubierta, y obviamente la planchada está bisagrada, cosa que cuando el motor se puede levantar entero, la planchada se levanta y quedan los motores fuera del agua. Pero la idea son dos motores eléctricos fuera de borda de 40 kilowatts cada uno. Y cada motor viene equipado con un pack de potencia de 60 kWh. Eso le da a la lancha más de 25 nudos de velocidad final, digamos, con una autonomía muy baja, que no llega a la hora. Y después sí tenés autonomías altas, pero a velocidades muy bajas, a velocidades de 6 nudos, 8 nudos, 10 nudos.
Claro.
Pero te permite, sí, verdaderamente te permite andar un rato rápido. y después, después regular o disfrutar del paisaje, que es un poco también como la gente la usa, o sea, la gente no va a fondo todo el tiempo. Y ventajas que vimos en estos motores son los cargadores, que tienen unos cargadores de carga rápida, el desarrollo es muy bueno. Es una empresa relativamente nueva que está desarrollando mucho y mismo están desarrollando en estos momentos dos motores dos motores fuera de borda de 100 kilowatts, un motor fuera de borda de 100 kilowatts, que bueno, vamos a ver cómo queda.
Claro, porque sería posible una motorización así, con un solo motor de potencia.
Sí, te digo que esta lancha está pensada para divertirse. O sea, la idea nuestra era todo el desarrollo de casco, porque después de todo esto, aparte de los motores, que es algo, creo yo, novedoso, también el barco tiene otras cosas que me parece que son muy importantes, que el barco está hecho todo con materiales naturales o reciclables,
Ahí
entero. O
está.
sea, la resina está hecha con materiales naturales y las fibras vamos a utilizar o están proyectadas a utilizar una fibra que se llama flax. Es una fibra natural que crece, o sea, la planta crece en la parte norte de Francia y Bélgica, y se utiliza con tejidos y se teje de la misma manera que se puede tejer una fibra de carbono. Y tiene muy buenas prestaciones, digamos, en mecánicas, muy buenas propiedades mecánicas. Entonces, la idea es que la lancha esté construida con materiales orgánicos. El foam, porque la lancha es toda de construcción sándwich, es un foam de PET reciclado de botellas de plástico. Así que queremos que cumpla toda la parte verde y toda la parte de sustentabilidad lo mayor que pueda, digamos, la lancha, ¿no? En todas las zonas donde se puede, lo vamos a tratar de usar.
En estos casos siempre hemos visto que, y como vos lo mencionabas recién, Fabián, el problema es la autonomía, ¿no? ¿Qué se viene para mejorar eso? ¿Paneles solares que actúen directamente? Si vos querés tener, digamos, mayor autonomía, podés tener cargando con un generador, si fuera que querés hacer un viaje largo, y pones un generador encima y... ¿Qué solución podés tener de esa manera?
Mira, el generador más el motor eléctrico es lo que hoy llaman un barco híbrido. O sea,
Claro.
hay muchos. Es más, hay una fábrica un astillero de catamaranes muy grande que hace unos catamaranes que han cruzado el Atlántico. La realidad es que, claro, funcionan 6, 8 horas a batería y el resto tienen dos brutos generadores de 120 HP cada uno.
Claro.
Pero algo que están desarrollando, es más, hoy tuve un Zoom con una gente de España que están desarrollando un barco que se alimenta, tiene un motor eléctrico, tiene una batería, pero la batería se alimenta con una pila de hidrógeno. Entonces, la batería de los motores la tienen como respaldo para los picos de potencia que necesiten, y cuando van baja potencia, la pila de hidrógeno absorbe el consumo, o en su defecto va cargando las baterías. Esto
Claro.
me parece personalmente que te diría que es lo que más nos gustó, digamos, ese desarrollo. Está todavía medio en pañales, pero están desarrollándolo firme y creo que para fin de año ya van a tener el primer barco en el agua, esta gente. Eso es muy importante, me parece.
Eso es, digamos, el futuro, lo que se viene, sin duda, ¿no? El hidrógeno.
Y yo creo que
Medida que se lo canalice de la mejor manera,
se lo
claro. Ahí es donde realmente vamos a tener una ganancia para la ecología importante, ¿no?
Sí, y yo creo que no soy especialista, obviamente, en eso, pero creo que, por ejemplo, Yamaha sacó un fuera de borda de hidrógeno, hace poquito lo presentaron,
Exacto.
y tengo entendido que básicamente el motor es un motor muy similar al motor de combustión interna, hoy a nafta, digamos.
Claro, sí.
Y es más, con pequeñas adaptaciones hasta se podrían utilizar los mismos motores. Entonces es como muy interesante ese tema. Otra cosa es el de la pila de hidrógeno, que vos abastecés de energía, o sea, tenés un generador a hidrógeno que te elimina vapor de agua nada más, y vas abasteciendo de energía la batería o el motor eléctrico que vos tengas.
Seguramente ustedes se van a acordar, y el Lobo principalmente, que durante muchos años, en la última parte del siglo pasado, se hablaba de esos adelantos que estaban siempre sometidos por las grandes fábricas de motores y las grandes fábricas de autos, que no querían saber nada con los motores ni eléctricos, ni híbridos, ni de hidrógeno. Pero son desarrollos que se hicieron hace muchos años, ¿no? Yo he andado en autos a gas. Cuando tenía 16, 17 años, me llevaban con una garrafa que la cargaban en el boliche de la esquina, y el auto andaba a gas porque el señor Bamse, un alemán que había desarrollado un aparatito que convertía, como el convertidor de ahora, que es más moderno, pero recién después de muchísimos años se anduvo a gas. Pero el hidrógeno también había gente que lo había desarrollado. Y bueno, es más delicado. Pero parece como que, bueno, la apertura ahora y las necesidades de cuidar el ambiente hacen que todos estos desarrollos y la tecnología se vayan consumando, ¿no? ¿Te acordás,
Sí.
no, de eso? Claro. Fabi, decías.
No, no, no. Te decía, yo creo que va todo para eso. Se fue consumando, se le fue dando forma y hoy día es totalmente tangible y totalmente utilizable y ya bajó. Ahí Lucho está mostrando el Mercury, pero Mercury ahora en mayo o fines de mayo van a sacar un 110, creo que es. Hay otro más, un 75 y un 110, creo que son dos motores más. Pero todo el mundo está utilizando eso. Pensá, a ver, el motor ese que Lucho nos está mostrando ahora, que tiene la batería incorporada, que tiene 7 caballos y medio, que pesa como un fuera de borda chiquitito, para un dinghy, para el botecito que tiene el usuario que se va a Riachuelo y tiene que bajar. No
Claro.
necesitas nada que eso, no contaminás nada, no tenés problemas de nafta, no tenés problemas de absolutamente nada. Y cuando llegaste, lo cargaste con el generador del barco, con la batería, el panel solar y lo que fuere.
Claro.
Es una espectacular.
Verdaderamente. Bueno,
Sí.
solo habrá que esperar que bajen un poco los valores, ¿no es cierto? Porque hoy
Sí.
siguen en descenso, ¿eh? Porque acordate de las últimas Expo Náutica en Kassel, que estaba, bueno, Torquedo mostrando sus motores como primicia. Bueno, de ahí en más fueron bajando de precio, fueron ajustando también el tema de la durabilidad de las baterías. Así que me imagino que en muy poco tiempo y con el litio a full vamos a encontrar rendimientos mucho mejor.
Sí, a mí me parece que eso va a estar buenísimo. Y otra cosa, hablando de lo mismo, digamos, pero pasando a la laminación del barco, me parece que el desarrollo de las fibras naturales para laminar y que el barco no sea un residuo asqueroso que va a quedar tirado por ahí, me parece que va a estar muy interesante, ¿eh? Me parece que por ese lado también, o sea, utilizar cosas que van en desuso, como al señor de Patagonia alguna vez se le ocurrió que con la botella de Coca-Cola podía ser polar, y ahora se les ocurrió que pueden hacer los núcleos para laminar los barcos o para utilizar, no solamente los barcos, o sea, tienen infinidad de usos, y
Claro,
a otro
claro.
está muy bueno, y a otro señor se le ocurrió investigar fibras naturales que pueden tener una alta resistencia mecánica o propiedades mecánicas. Y cómo laminarla, y alguien te inventó una resina o desarrolló una resina que está hecha más del 50% con materiales orgánicos, me parece que es súper interesante el tema.
Sí, y lo vamos a seguir. Sí, señor Lucho.
No, para consultarle a Fabián, por ahí tirar un poco de info para su competencia, pero Fabián, digamos, ¿qué te encontraste al diseñar esta lancha, pero cambiar, digamos, che, la propulsión por otra cosa y cambiar el material de fabricación, digamos? Porque entendemos que vos estás en todo el proceso, no es que haces el dibujito nada más y che, mirá qué lindas líneas, sino que estás considerando todos los puntos de un desarrollo, de una producción. Digamos, ¿qué te encontraste diferente o qué te llamó más la atención en este desarrollo comparado con un desarrollo tradicional?
La realidad es que, a ver, yo creo que con el tema de la propulsión eléctrica, a ver, con el tema, vamos con lo más fácil, de lo más fácil a lo más complejo. Con la parte del laminado, digamos, con el tema de las fibras es algo más fácil, es propiedades mecánicas, ver que toda tu planeamiento del barco, las ideas que vos tenés del barco pueden contar con estas fibras, pueden resistir, el barco puede terminar resistiendo los esfuerzos que vos necesitás o que vas a generar. Ver un poco el peso, obviamente, de estas fibras, a ver cómo es, a ver si por ser un poco más débiles, llamémoslo de alguna manera, que una fibra de carbono, obviamente, pero que una fibra de vidrio u otro material, si el peso te cuadra en todo esto, que creo que termina siendo una cuestión de las más importantes, digamos, porque hay que pensar que, por ejemplo, en este barco tenés solamente instalación de motores casi 900 kilos.
Ajá, o sea,
Un montón.
baterías, o sea, electrónica auxiliar más los motores.
Claro, motores, electrónica, todo. Pensá que tenemos cables bastante grandes, o sea, es importante. Entonces tenés como 900 kilos de peso en un barco que propulsado con motores convencionales pesaría 900 kilos.
Claro, pero por ejemplo, una vez creo que lo habíamos charlado, esto de. Pero la distribución de pesos capaz que te facilita algunas cosas, porque la batería la puedes poner en algún lugar que con un motor de fuera de borda capaz que no lo podrías hacer o alguna cosa así o no.
Sí, lo que tenés tenés cierta cintura, llamémoslo, pero estás moviendo pesos muy grandes. Entonces, son pesos muy concentrados y muy grandes. Tenés que tenerlo en cuenta, digamos. Partís pensando mucho más en esto que pensar en, bueno, le meto dos motores de 200 caballos, voy a tener, no sé, 500 litros de combustible. Es como más simple.
Claro.
Y a todo esto tenés que tratar de hacer un barco recontra eficiente para poder ganar en creo que el talón de Aquiles que hoy tiene todo esto, que es la relación autonomía-peso,
Claro.
¿no? Vos tenés que diseñar un barco lo más eficiente posible en cuanto a laminados para que sea liviano pero resistente a la vez. Y tenés que hacer una carena lo más eficiente posible para que el motor, digamos, arrastre lo menos posible, o sea, tener el menor
Claro.
arrastre posible y poder aumentar la autonomía. Es divertido, digamos, no es muy diferente a lo que vos haces comúnmente, pero sí ya partís con un paquete de peso y de tamaño que, ¿cómo se llama?, que tenés que tener en cuenta. Hay que pensar, la batería de esa lancha tiene 2 metros 10 de largo,
Ah, la
1,36.
mierda. No.
Enorme y pesa 350 kilos cada una y lleva dos.
Claro,
Claro.
claro.
Fabián, antes de ir a nuestro corte habitual, ¿algún velero está pensando en algo nuevo y ya motorizarlo con alguno de estos equipos eléctricos?
Mira, yo vi acá en Argentina, aparte de los que potenció Torquido, hay un 32 que potenció con el motor de, creo que si no me equivoco, el de Ocean Bolt. Es caro todavía. En este momento yo creo que la relación era más o menos, te salía un motor Yanmar o Volvo de 19 caballos, estaba alrededor todo instalado de 15 mil dólares y esta instalación salía alrededor de 35 mil.
Claro. Es
Y
demasiado.
no sé los precios actuales, ojo, quizás estoy quedándome desactualizado. Pero, por ejemplo, yo el otro día hablé con el director de la carrera de ingeniería eléctrica de una universidad norteamericana que tiene una empresa de desarrollo de motores eléctricos y están desarrollando, o sea, están investigando para mejorar los motores que están, los motores para las embarcaciones. Y particularmente ahora están trabajando en motores para veleros de la Universidad de Georgia.
Claro. A lo mejor dan en la tecla y la ecuación permite tener motores eléctricos muy pronto, porque sería realmente de una lancha uno espera escuchar ruido. y no se hace ningún problema. Pero un velero silencioso es una maravilla, verdaderamente.
El tema es cómo lo usás al velero, que yo lo hablaba con con la persona esta, que era, él me decía, ¿y cómo es en Argentina? Y yo le explicaba, mira, en Argentina tenemos el problema que de repente queremos ir a Colonia, que está a 27 millas, creo, 25, 27 millas, y a veces no nos sopla nada, y tenemos que ir a motor. Pero, por ejemplo, le hacía una analogía, decía, si yo estuviese en Mar del Plata, ni la dudo en poner un motor eléctrico, porque tengo que pasar solamente el puentecito del Náutico Mar del Plata para poder navegar.
Claro.
Entonces, para como motor 100% auxiliar, 100% auxiliar, está buenísimo el motor eléctrico, donde no necesitas demasiadas baterías, pero sí te obliga a pensar el proyecto del motor eléctrico al barco de movida. O sea, lo podés hacer una conversión, pero sería mejor pensar directamente cuando estés diseñando el barco, decir, bueno, hay una gran posibilidad de meter un motor eléctrico y ahí podés jugar con el lastre, se pueden hacer varias cosas.
Lucho, vamos a Paraty y después volvemos rápidamente para Paysandú. ¿Qué te parece?
Dale, buenísimo.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.
Así es. Para ti, qué lugar, qué lindo.
Un
Hay que ir a navegar
espectáculo,
estos
un
lugares.
espectáculo.
Sí, señor. ¿Qué pasó, Lucho?
Pero te llevo de, mira, a ver,
La
yo
semana que viene.
obviamente yo no tengo recuerdos de esto, ¿no? Pero hay gente, creo que sentada en esta bañera que sí, ¿eh? Ahí va, ¿eh?
A ver. ¿Qué pasó ahí? A ver,
Bueno,
Lobito.
hoy se largó Parela.
Ah, mirá vos.
Y esta es la vieja Parela, así era.
Así
Hoy
era la
cuando
panela.
pasamos por esta ira vemos unas cuantas piedras, porque está sobre unas piedras con un caño con una linterna arriba, ¿no? Pero bueno, quise traer esto, pues varios de nosotros llegamos a conocerla, tal cual como está. Y cuentan las historias que desde ahí salía la hija del farero con una caña larga, con un sello, y cuando pasabas tenías que virar para saber que asegurar que habías virado, tenías que pasar cerquita y con la caña te sellaban la mayor para
Claro.
darte por pasado. Pero bueno, eso parece que son chimentos de Rivera nomás, ¿no? No está muy.
Alguno rompió un palo por ahí queriendo el sello ese.
Sí. Y otros que se olvidaron del sello y tuvieron que volver. Hay muchas historias al respecto.
De ahí se
Sobre todo
originó la penalización de los 360.
Sobre todo de la fisonomía y anatomía de la hija del farero. Pero bueno, hoy se largó Parela y realmente en siento algo, inscriptos, 17 barcos.
Poca cosa.
Creo que ha llegado el momento de sentarse a pensar a ver qué está pasando, qué está pasando. Y de ellos, te voy a decir, el 50%, prácticamente muchos barcos, con tripulación reducida y tripulación doble dentro de ese grupo de 17 barcos. O sea, con lo cual, algo que hace tiempo estoy tirando hacia el tema de falta de tripulantes dispuestos o con ganas de sacrificarse y correr regatas largas. Algo está pasando, algo está
Bueno,
pasando.
lo vemos. Lo vemos en muchas de las regatas. Y a lo mejor Tato o el amigo Luis Pedro Rodríguez, más conocido como Pipe, nos pueden decir, ¿no? Las dificultades de conseguir tripulación. Tato es uno de ellos, ¿no? Hasta último momento estaba buscando gente, Tato, para un H20.
Sí. No, yo creo que
Ah.
un poco lo que decía Lobo ahí es medio generalizado. Digo, acá nosotros también tenemos ese problema. Trabajamos en las escuelas de vela del club. Lo mismo trabaja el Yacht Club Entrerriano y todo, pero surgen cada vez más barcos, surgen barcos, pero no surgen tripulantes, digamos. Del
Pero
club se hace.
acabas de decir una palabra recién, en las escuelas de yachting. A mí me llama la atención la cantidad de gente que va a los cursos náuticos. O sea, que la masa de navegantes teóricamente se debería estar incrementando y por lo visto no. Entonces hay algo entre esa gente que quiere navegar, que quiere... Bueno, quieren navegar y querer navegar, y algunos querrán correr, competir, que es la mejor forma de aprender a navegar bien. Entonces,
Claro.
y de regatas propiamente dicho, ¿dónde está fallando el sistema? Bueno, creo que los dirigentes de la náutica necesitamos sentarnos y a ver cómo podemos acercar que esa gran masa. Estaba viendo un curso nomás en Olivos. Te hablo de uno de los tres instituciones que están en Olivos con sus escuelas náuticas. Uno solo tiene 50 alumnos
Claro.
para hacer el curso de timonel. Ya sabemos que hay un tamiz que nos pasa, pero estamos hablando de un número importante, 50 alumnos.
Sí, claro.
Quiere decir que el Puerto de Olivos, digamos, entre las tres instituciones que tiene, estamos hablando de un total de aproximadamente 150, 180 personas. El
Claro.
tamiz se podrá reducir en un 50%, 60% que desiertan porque la fantasía de lo que ellos creían que era la náutica no resultó. Pero ¿y el resto? ¿Cómo no? Hay algo que no me cierra y invito a que pensemos en esto, invito a que se abra el debate e invito a ver si podemos encontrarle una solución. Porque
¿Ustedes cómo lo
17
ven,
barcos a
Jairo?
la panela, la regata por
Bueno, pero
excelencia,
ya 17
para
barcos
aquel,
ya es
una
poco para
regata
una
por
panela.
excelencia para aquellos que, todo aquel que quiere tener su primer diploma de offshore en el Río de la Plata. Después será la regata Mar del Plata y después la última será la regata Río. Pero digamos, el primer gran diploma es panela. ¿Por qué? Porque es la primera regata que muchos corren que tiene una o dos noches de por medio. O es una regata no se para en ningún momento. Se llega un poquitito al agua salada, a saborear un poco ahí cuando se llega a la panela. Hay que hacer buena navegación, hay estrategia, hay táctica, la costa argentina, la costa uruguaya, una hermosa regata, que sería lindo ver como en la Belle Époque no menos de 50 barcos corriendo al lado, ¿no?
Seguramente, seguramente. Y bueno, Pipe, ¿cómo está esto que viene comentando el Lobo? ¿Cómo está ahí en el club de ustedes el tema de los cursos y los nuevos timoneles para incrementar la flota, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Y en estas, la vela es un deporte menor que cuesta, nos cuesta mucho a todos los que hacemos la vela y la queremos y queremos difundirla y queremos acercar gente. Siempre se está trabajando y pensando, pero como dice el Lobo, hay que pensar más porque no, sin duda que no estamos dando con la tecla suficiente o la tecla exacta donde tenemos que dar, porque digo. Hay un ruido como qué lindo, me gustaría navegar, pero el gancho, está faltando el gancho de por qué no podemos transmitir todo lo lindo que nosotros vivimos de la vela, ¿no? Sin
Claro.
duda que es un debe, porque esos números que tiraba Lobo son muy buenos, o sea, pero ¿por qué? después no se traducen en tripulantes, en mejores regatas. Es un tema complejo. Nosotros siempre en lo que es el Yacht Club apuntamos a la escuelita, a que más niños se acerquen. Estamos haciendo mucha salida a los colegios. Es más, el otro día hicimos un intercambio con una escuelita de fútbol que arrimó 100 chicos. Les
Epa.
mostramos los barquitos, los llevamos al agua. La verdad que fue una experiencia muy linda. Y bueno, vamos en un proyecto que se llama Paisando una Vega, que presentó uno de los instructores, y estamos a pleno con eso. Y bueno, pensando que eso debería dar sus frutos, ¿no? En fortalecer el semillero, porque también eso atrae a los padres para que hagan el curso de adultos y para invitarlos a las tripulaciones. Y bueno, nosotros, digo, creo que hoy vamos todo por ahí, pero hay algo que está faltando.
Tato, contame quién es el que prende la chimenea. ¿Lo tenemos identificado? ¿Es siempre el mismo? Contame.
Pa, ¿quién era el que prende la chimenea? ¿Sabés
Poné la
qué?
foto anterior, Luchito. Hay una chimenea ahí en Guaviyú
Vos
que...
sabés que
¿Cómo
no
es?
recuerdo, pero hace 2 años, porque el año no fue el año pasado, fue el año anterior que paramos ahí, y bueno, y la alcalde del pueblo Quebracho, que es a donde. De donde depende ahí la zona del Saladero Guaviyú,
Claro.
nos contó, inclusive estuvo la persona ahí, el que todos los años iba y prendía la famosa chimenea esa para que esté humeando cuando pasa la regata. Ahí esa
Ahí
foto.
está, mirá, ahí está.
La misma, ahí está.
¿Eh? Qué
Pero no
lindo.
recuerdo el nombre de quién era la persona, pero sí,
Es
todos
una
los
persona
años matemático.
absoluta. Absolutamente ajena al club,
Totalmente ajeno al
Zona
club,
Vega,
sí.
pero cada regata está ahí prendiendo algunos neumáticos en un lugar que está abandonado, era un saladero, ¿no? ¿Cuál era la
Sí.
función de esa empresa?
Sí, fue un saladero, sí, fue un saladero no sé, sería el principio del siglo, no del pasado, del anterior. Sí, yo no quise, como tan hoy estamos siempre en el programa con el tema de la ecología, no quise decir de las cubiertas, pero sí,
Bueno,
para hacer un poco de humo. Es solo para el paso de la regata, nada más.
qué bien, qué
Es por
bien.
los mosquitos, lo hace por los mosquitos.
Sí, mosquito viene bárbaro, pero es un detalle. Che, muchachos, no me quiero olvidar ahora que habla de los mosquitos, Lucho. Si tienen un par de frascos de off, los mandan para acá porque acá no se consigue. Y nos van a matar los mosquitos. En Uruguay está caro también el off. Hicieron un informe por la tele. No, no hay repelente.
Lo que pasa es que de acá íbamos a buscarlo ya.
Claro. También. No se lleven el repelente, por favor. Y bueno, qué genial. Ahí lo vi al amigo Hernán. ¿Está todavía? Pero
Claro que
está.
sí, claro que sí. Lo tenemos ahí listo.
No lo estaba escuchando, Hernán.
Ah, me costó estar porque estaba, pero no estaba y estaba muy interesante el programa, así que bueno, me quedé escuchando todo el programa.
Muy bien,
Recopilé varias
Hernán.
cosas de esta escucha hoy, así no los detengo con otras cosas que en otro programa podemos tratarla más ampliamente. Recopilé el
Así.
tema este de estar atento a los nuevos materiales que se usan en la industria y en la fabricación. Ahí el amigo Conte habló de un material totalmente vegetal, en todo caso, que creo que es la celulosa. O sea, la nanocelulosa, él me corregirá. En todo caso, es el material del futuro, aparentemente. Y es totalmente biodegradable. Muy interesante recopilar esas cosas acá como para fuente de futuros desarrollos. También me quedo con lo que dijo el Lobo, de que había que buscar las causas de la ausencia de timoneles, ¿no? Quizás
No,
yo
no,
la identifico
tripulantes, no
de,
timoneles.
perdón, perdón, Lobo, perdón, la ausencia de tripulantes. Quizás yo la identifico con que no están dadas tanto los medios, están adecuados los medios como para que se desarrolle más actividad. Es decir, Como que hay que facilitar y demostrar que no es algo que es, digamos, que entraña peligros, que entraña determinadas cuestiones de precaución, que hace que muchas veces mucha gente se retraiga. Yo te lo digo por conocimiento propio, porque a la gente le cuesta mucho participar, cuando sobre todo no está en la náutica, de una determinada travesía, ¿no? Como que tiene muchos temores, ¿no? Con lo cual eso responde a un origen. El origen está en que hay poco contacto con la náutica. Hay que fomentar el contacto, me parece a mí, mayormente, más del contacto. El contacto de la gente que a lo mejor no pudo hacerla desde pequeño, ¿no? Que es un tema, ¿no? Eso lo destaco como algo que podemos ir analizando en los programas que siguen. Y bueno, y esta regata de la que estuvieron hablando, me quedé anonadado, ¿no? Así que muy, muy bueno. En todo caso, en los próximos programas voy a hacer algún otro aporte más técnico y eso, pero me sigo quedando escuchándolos, que están
En
muy buenos.
la edición 76, si todavía hay lugar en el H20, me voy a anotar, ya me anoto con un año de anticipación. Así
Bueno.
que ahí veremos de estar.
Tiene que gestionar los permisos.
No, sí,
Sí,
claro, obvio, no, hay todo un tramiterío, no, esto no es así nomás, ¿viste?
sí.
No, vamos a pensar.
Puede venir el carrocito también, ¿eh? Tiene que juntarse.
Ojo, ojo, ¿eh? No, pero
Vamos
no quiero meterle miedo.
a ver si le ponemos un motor eléctrico de avanzada que llegue hasta allá. Contra
Claro.
la corriente.
¡Oh! ¿Sabés qué? Madre de Dios. Voy a necesitar
Sí.
dos caballos, uno de cada orilla para llevarlo para arriba, pero bueno.
Bueno, lo que decía el Lobo, y tiene referencia con esto, nos ha costado muy poco hacer alguna caravana que hemos hecho alguna vez, ¿te acordás, Pipe y Tato, hasta allá con cinco barcos, de los cuales cuatro participaron de la regata? No fue una cosa complicada, tuvimos una reunión, había 10 que iban a venir, bueno, terminaron siendo cinco, pero luego de
Eso
eso.
ha sido un gran debe que hemos tenido. Eso fue en la
Sí,
50 regata,
sesenta, en la 60, Pipe.
en la
La
60,
sesenta,
en la 60.
la 60.
La verdad que fue muy lindo ese grupo que subió, que se sumó a una flota que no hemos podido volver a repetir. Es más, para este año teníamos unas expectativas, pero bueno, también nos jugó en contra que Argentina tuvo 5 o 6 días de vacaciones y eso
Tremendo.
obviamente,
Eso
eso
tendría que haber jugado a
obviamente.
favor. Eso tendría que
Y
haber jugado a
no,
favor.
porque los permisos que hay que gestionar son mucho mayores, como decía
Claro.
Claro, se complica. Bueno, ahí yo te decía que esa dificultad que vi, porque otras veces he tratado, he intentado el año pasado también, de ir por lo menos dos o tres barcos, pero no. No sé qué pasa con los tiempos de la gente, hoy está todo el mundo más preocupado por sostener sus cosas que por hacer ese tipo de divertimentos que son a la postre los que más satisfacen, ¿no? Lo que más recuerdo. Estamos recordando uno que pasó hace 15 años atrás y bueno, me acuerdo que uno de los participantes y el barco en que yo fui. Cuando empezamos la charla, 2 meses antes tenía un H20. Y le digo, che, pero me parece que con el H20 te va a ser muy complicado. No, me voy a comprar un 30 pies. Y se compró un 30 pies y fuimos con el 30 pies. Y él tenía una estación de servicio en la mitad del recorrido, ya me voy a acordar de dónde, Concepción del Uruguay. Ahí cargó combustible para todos los barcos, como publicidad de su estación de servicio, muy generoso, y seguimos camino para allá, hicimos muchas amistades y bueno, y corrimos esa regata que fue espectacular. Así que bueno, yo no pierdo las esperanzas de organizar otra vez algo así, así que hubiera sido
Sí,
lindo para
hay
esta.
que ir organizando la red, armando una
Claro que
red.
sí.
Exactamente.
Claro que sí.
En aquella oportunidad, perdón, Daniel, ¿te acordás que justo había sido un encuentro ahí en Buenos Aires?
Claro,
Y
partimos.
la promocionamos ahí
Sí.
y fuimos, había ido hasta el intendente acá de Paysandú
Sí, exactamente. Bueno, eso
sí.
tampoco se hace más.
Exacto, es un debe, es un debe.
Claro. Por ejemplo, la comisión interclubes es puramente técnica, se ocupa de los asuntos pura y exclusivamente deportivos y no hace más esos eventos que hacía como alguna vez hemos hecho en el club de prefectura, el COPNA, que hicimos esos encuentros con 6 o 7 disertantes de distintos temas y vino cualquier cantidad de gente. Fue una fiesta con tantas cosas lindas que queríamos aprender, ¿no? Y que cada tema era abordado por un especialista. Eso tampoco se pudo hacer más. Hay que reaccionar, bajar un cambio, creo. Creo que estamos muy acelerados todos y estaría bueno bajar un cambio en pos de las mejores cosas, ¿no?
Totalmente.
Luchito, ¿cómo vamos?
Y estamos a 3 minutitos del final.
Sí,
Yo creo
¿algún
que
intermedio quedó?
Fabián nos puede comentar alguna cosita de que haya visto en los diseños que aparecieron ahora estos últimos meses, porque ya se nos viene la Vendée Globe y la verdad que los IMOCAs están que trinan, ¿no? No lo quiero meter en la American Cup porque a él muchos esos barcos no le gustan, ¿viste? Entonces vamos a sacarlo por el lado de los IMOCAs.
No, no, queremos con vos, con vos. Desmuteate, Fabi. Desmuteate.
Mira, 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 mira.
Ahí va. Te digo, no, no estoy viendo nada, no estoy viendo muy poco, y de los IMOCA lo único que vi que no me gustó es que cortaron la regata. Te digo.
Violento, violento.
Violento corte, no, no, no me enamoró, digamos. Y no, no, la verdad no estuve viendo casi nada de los IMOCA, estuve medio perdido de todo el tema vela, estuve más motorista este último tiempo.
Y lo que pasa es que a vos no te atrae porque viene muy jet set, ¿viste el tema? Viene muy a ver qué dice Cla Cla y si no sé qué, habló con el marido o no habló con el marido y si entonces le anulamos. Está muy, muy playboy la cosa. No, les comento un poco para esta bomba que tiró Fabián, que la Vendée Globe, en vez de ser la vuelta al mundo, ahora, por una idea de que de la organización de que los hielos, o sea, los icebergs que están en la zona, siempre tenemos, ¿no? Como un cordoncito ahí alrededor de la Antártida que dice, che, hasta acá puede ser que lleguen los icebergs, esto es una zona de seguridad, los barcos no pueden bajar más allá, porque si no harían la vueltita más corta, digamos, ¿no? O sea, esa es la cosa, por eso es una esferita. Entonces, la organización les pone un límite. Bueno, el límite este para este año subió tanto hacia el Cabo de Hornos que la organización determinó que la vuelta no va a ser por ahí, no los va a hacer arriesgarse a pasar por Cabo de Hornos porque prevén iceberg muy cercanos a la zona, entonces el riesgo para los participantes sería muy alto. Entonces, bueno, la vueltita va a ser, como dijo acá Fabián, un poco más corta. Ahí estoy buscando la imagen para mostrarles y no quiero que se me pongan a llorar. Señores, va a ser así la Vendée. La vamos a estar comentando igual, aunque Fabián no nos acompañe con el tema de los diseños, pero va a ser así. Van a partir del mismo lugar, ¿sí? Bueno, este grisado, que espero que se note bien en la imagen, digamos, este grisado es la zona donde ellos creen que van a llegar la zona de iceberg, así que van a dar la vueltita acá,
Zona de
en las
exclusión.
Kerguelen, ¿sí? Una vueltita a las Kerguelen y se vuelven otra vez para arriba. O sea, hacen una vueltita casi, casi por el patio trasero, nada de pegarse la vuelta ni de sufrir la pasada por Australia, nada de esas cosas. Que por ahí se les complican, ¿no? No quiero ningún comentario de que esta regata está planificada para algún competidor en particular, nada de esas cosas, nada de esos chamullos me aparezcan en las
Por la
redes.
ayuda no vamos a mencionar eso, pero yo creo que si esta gente consigue tripulantes para hacer esta regata, no sé por qué nosotros no podemos conseguirlo para hacer la meseta, che, déjame enromar.
Tal cual, escúchame, ¿qué sale un barquito de estos para esa vueltita? Una nada, unos pares de millones de euros y nada. Y por barco ponen a uno solo ahí arriba. ¿Qué tipos, eh?
A mí me gustaría, Lucho, saber de qué está hablando el lobo por teléfono, te juro que Me gustaría saber, ya me lo voy a explicar.
Mirá, ya
Pero
está viendo a ver cómo van, porque está hablando, me parece, con la chica de la panela, ¿viste? Está hablando para ver cuánto sé yo ya.
con la vieja de la panela
Sí,
ya. No,
bueno, no,
no.
la chica, la chica.
Les voy a contar, honestamente, algo muy interesante que creo que nos va a ser interesante. Me entró un llamado de un señor Suar, que quizá
Ah,
acá no nos parezca nada, no nos llame mucho la atención, pero el señor Suar es un argentino que está en el equipo de la Copa América en Barcelona. Entonces, justo estoy viendo para ver si el viernes que viene
lo tenemos
podemos
aquí.
hacerle un reportaje y que nos cueste un poquitito desde adentro de la
De la
adentro de
cocina.
la cocina. Yo estaba por
Claro.
decir la cacerola, ¿no? La cacerola que está en la cocina.
Demasiado. La de adentro de la cacerola ya es
De un
abusivo.
evento tan importante como eso. Por eso disculpe, pero justo entró el llamado y no
Bien,
podía
bien.
cortarlo.
Y nos
Chicos.
estamos, Lobito, nos estamos, ¿tenés algo más de urgencia?
No, que disfruten el fin de semana. Creo que vamos a tener un lindo fin de semana para tirar unos bordes y nos veremos en el río. Y a los amigos uruguayos, bueno, cuando necesiten un viejito, inviten, que no les. Yo voy a correr, ¿eh?
Le dan el timón y después se lo tiene que llevar a la casa.
Ah, por supuesto, me llevo el timón.
Tato,
Bueno.
Tato, muchas gracias, viejo. Como siempre, ¿alguna cosa más que te quedó en el tintero? ¿Algún
No,
comentario?
nada, nada,
Felicitaciones por tu
muchas gracias
podio,
por todo.
como siempre. Y el año que viene, si lo llevas a Lucho, bueno, tercero, a lo mejor.
Díganle a Dani también, llévenlo.
Señores, ha sido todo por hoy. Gracias, Fabi. Gracias, Hernán.
Gracias
Gracias.
a ustedes.
Un abrazo grande y a Pipe, que a lo mejor está escuchando, que iba y venía, le mandamos un gran abrazo. Saludos a la gente del club, Tato, por favor, a todos los amigos. Y como
Gracias.
siempre, nos vemos en el agua, muchachos. Buen fin de semana, hasta el viernes.
Buen fin de semana, nos vemos.
Buen fin de semana.